Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta 12ª emisión del programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Esta tarde nos acompaña en los controles nuestra compañera Adriana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 618-827-1214 y para dejarnos un mensaje de WhatsApp, escríbanos al 618-278-3176. Nos puede seguir también en Facebook, en Radio Universidad 100.5 FM, en la plataforma de X estamos en @radiohead. Y en la web nos encuentra en www.radio.uged.mx. Estamos completamente en vivo transmitiendo de los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy charlaremos con Petronilo Amaya, cronista honorario de Durango, sobre su quehacer como promotor cultural, escritor y cronista. Pero antes de ello, nuestro programa lo conforman varias secciones. Recordando a, el día de hoy hablaremos de uno de los pilares de la historia de Durango en el siglo XX, el licenciado José Ignacio Gallegos Caballero. Nomenclator durangueño por las calles de Durango, hablaremos a petición de nuestros radioescuchas de la calle Victoria. Notas de acorde en nuestra música, hoy escucharemos otras dos obras del duranguense Jorge Daer y terminaremos con la entrevista conociendo a, que como dijimos hoy platicaremos con Petronilo Amaya, quien se encuentra aquí en la cabina con nosotros. Muchas gracias Petronilo por acompañarnos.
No, gracias por invitarnos.
Hoy rifaremos entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llaman por teléfono o nos escriban en Facebook el libro Danza de Pluma, Colonia Náhuac, de Ernesto Jurado Zuna, editado por el PANMIC este año 2025. Solo llame a nuestro teléfono en el estudio o mándenos un mensaje de Facebook. Antes de continuar, le recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Nuestro teléfono en cabina 618-827-1214. Esperamos sus llamadas. Y nos puede seguir también en Facebook, en Radio Universidad 100.5 FM.
Recordando nuestros personajes. Continuamos.
El 2 de noviembre de 1906 nació en la población de Nazas José Ignacio Gallegos Caballero, quien habría de distinguirse en su trabajo en la historia regional de Durango. De joven, se trasladó a la ciudad de Durango para estudiar jurisprudencia en el antiguo Instituto Juárez, de donde egresó como abogado. Su pasión por la historia lo llevó a dedicar parte de su tiempo en el estudio de Durango. Conoció a Atanasio G. Sarabia y Guillermo Porras Muñoz, quienes lo introdujeron en el mundo del estudio del pasado. Su primera obra formal es una colección de 6 ensayos publicados en 1952 con el título Páginas de Historia de Durango, impreso por Javier Gómez en la Ciudad de México y prologado por Atanasio G. Sarabia. Después, Editorial Yus le publicó en 1955 su libro Compendio de Historia de Durango 1821-1910. El 2 de octubre de 1956, en reconocimiento al trabajo que venía realizando en la conservación de la memoria colectiva de los duranguenses, el ayuntamiento lo designó como primer cronista de Durango, cargo que ocupó hasta su fallecimiento. Después, en 1960, Editorial Yus le publicó una obra de gran calado, su Historia Colonial 1563-1821, para seguir con la evangelización en Durango, publicado por la Universidad de Nuevo León en 1962. Luego seguirían sus apuntes para la historia de la persecución religiosa en Durango 1926-1929, publicado por Editorial Yus en 1965, y 4 años después, en 1969, la propia Editorial Yus le publicó la estupenda Historia de la Iglesia en Durango. En 1974 apareció su Historia de Durango 1563-1910 con prólogo Guillermo Porras Muñoz, obra que después sería reeditada por Banamex y luego por el gobierno del estado, que hizo incluso en 2013 una traducción de la obra al inglés. Autor también de la espléndida novela costumbrista que retrata el Durango medio del siglo XIX, la que tituló La Casa de la Monja. Maestro de numerosas generaciones, tuve la fortuna de ser alumno de él de historia, él me dio historia en la secundaria Benito Juárez cuando estábamos estudiando allí, y él es uno de los que me iniciaron y me promovieron justamente para que pudiera interesarme por el estudio de la historia. Nos invitaba como alumnos a conocer la biblioteca, nos invitaba a conocer su biblioteca particular, nos enseñaba y nos contaba sus historias, sus relatos de cómo fue que se hizo cronista y cómo es que se hizo historiador. Y bueno, fue un motivante para muchos que lo conocimos y tuvimos el honor de después cultivar su amistad. El licenciado José Ignacio Gallegos Caballero falleció aquí en la ciudad de Durango a los 94 años de edad el 13 de septiembre de 2001 y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres de Durango el 27 de noviembre de 2007.
Nomenclator durangueño. Por las calles de Durango. Continuamos.
Hoy hablaremos de la calle Victoria, que tuvieron a bien solicitarnos varios radioescuchas, que además me da mucho gusto porque es la calle donde yo viví muchos años, donde nací. Esta calle del Centro Histórico lleva el nombre del general Guadalupe Victoria, quien llegó a ser primer presidente de México en 1824. Victoria, cuyo nombre real era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, nació en la villa de Tamazula de Durango el 29 de septiembre de 1786 y sus padres fueron Manuel Fernández y doña Alejandra Félix. Estudió en el Seminario Conciliar de Durango para luego continuar en el Colegio San Ildefonso en la Ciudad de México, abandonando sus estudios para enrolarse en las filas insurgentes en 1811. Combatió al lado de José María Morelos en el sitio de Cuautla el 25 de noviembre de 1812 durante las acciones militares en Oaxaca. Mostró su heroico valor al enfrentarse con el ejército realista, donde arrojó su espada al río diciendo su famosa frase: "Va mi espada en prenda, voy por ella", y se lanzó al ataque de los realistas con sus tropas que fueron tras él. Los insurgentes rápidamente derrotaron al ejército virreinal y tras el triunfo de esta acción valerosa en Oaxaca, al atravesar el río Jalaltaco y tomar la plaza al frente de la iglesia de Guadalupe, cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria en honor de la patrona de México y los insurgentes. Esta acción valerosa sirvió para que lo pusieran al mando del ejército insurgente en Veracruz. Después, el Congreso de Chilpancingo lo nombró general brigadier en 1814 y acompañó a Morelos a Veracruz y se quedó en esa zona a operar en esa provincia después de la retirada del caudillo Morelos. Obtuvo triunfos en Tolomé y Puente del Rey, donde estableció su cuartel una temporada, y en 1815 sufrió su primera derrota. Para 1816, cuando arribó a la Nueva España, el nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca atacó el convoy que lo llevaba a la Ciudad de México e incluso estuvo a punto de capturar al representante del monarca español y controló la zona de Veracruz hasta 1817, año en que fue derrotado en La Palmilla. A partir de entonces, sus operaciones se redujeron a una franja muy pequeña en Veracruz y Puebla, donde estuvo actuando durante toda esta época de penumbra, vamos a decirlo así, de la guerra de independencia. Sale al encuentro de Iturbide en San Juan del Río para proponerle que el gobierno de la nueva nación lleve encabezando un insurgente que no se hubiera acogido al indulto, y al consumarse la independencia y formarse el Imperio Mexicano, encabezado por Rey Iturbide, Victoria junto con Miguel Barragán se manifiestan sus ideas republicanas, están en contra del imperio, quien los encarcela, pero logran escapar y vuelve a las selvas. Después suscribe el plan de Casamata en diciembre de 1822 y se dio el mando de las tropas veracruzanas a Antonio López de Santana. Al caer el imperio de Iturbide, se consagró la formación de la República y Victoria fue electo como miembro del triunvirato con Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, que gobernó del 31 de marzo de 1823 al 10 de octubre de 1824, cuando fue electo Guadalupe Victoria como primer presidente de México, tomando posesión el 10 de octubre de 1824. Victoria entregó el poder el 1 de abril de 1829, retirándose a su hacienda en Veracruz, y fue llamado de maneras a atender algunas misiones diplomáticas. Después de un largo padecimiento, murió el 21 de marzo de 1843. Es el personaje a quien está dedicada justamente la calle Victoria. La calle que anteriormente tuvo otros nombres, se llamó calle de Buenavista hacia mediados del siglo XVIII, por una tienda que se encontraba en esa zona que se conocía de esa manera. En la parte sur de la calle se le llamó calle de la Botica a fines del siglo XVIII por la farmacia, la Botica, como se llamaba, del Hospital de San Juan de Dios, donde ahora está una logia masónica. También se conoció como calle de la Palma alrededor de mediados del siglo XVIII en la parte central de la calle entre Aquiles Serán y Coronado. No sabemos por qué se llamaba así, pero seguramente fue en referencia a algún establecimiento comercial o a la cercanía de la cárcel de la Palma de San Pedro, que se encontraba en la otra cuadra. La calle El Aguaje también se le conoció de esta manera, en la parte norte, al norte de Gómez, de la calle Gómez Palacio, porque en este lugar se encontraban varias cisternas en casas que permitían justamente el poder captar agua de lluvia, porque en esta zona no había modo de abastecer el agua. Por eso también se le llamó calle del Aljibe o calle del Aljibe. Y se le llamó también calle del hospital por el hospital de San Juan de Dios, después el hospital nacional, hoy escuela número 15, y se le conoció también como calle del parque porque daba justamente al primer parque público de la ciudad, que es el parque de la plazuela Bacortiz, que se conocía como parque de Bacortiz, por eso se le conoció también como calle del parque. Esta es la calle Victoria de nuestra ciudad de Durango. Recuerden, estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Esperamos sus llamadas para solicitarnos de qué calle desea que hablemos en los próximos programas. El día de hoy usted puede llevarse el libro Danza de Pluma, Colonia Náhuatl, de Ernesto Jurado Osuna, editado por el PACMIC este año 2025, y hoy usted se lo puede llevar con solo una llamada o un mensaje a nuestro Facebook. ¿Puedes recordarnos los teléfonos, Adriana, por favor?
Claro que sí, maestro, para todos los que nos están sintonizando, ya estamos por aquí en Facebook, para aquellos que nos ven por o nos siguen más bien por esta red social, recuerden que estamos en Radio UJET 100.5 FM y por supuesto tenemos los teléfonos en cabina para todos ustedes, el 618-827-1214, teléfono directo, y también tenemos el número de WhatsApp para aquellos que disfrutan más de mandar mensajitos, 618-278-3176, por ahí ya está abajo mi compañera Valeria en espera de sus llamadas. Vámonos con la sección, yo creo, de las más esperadas, maestro.
Vamos a notas de acordes de nuestra ciudad.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Hoy escucharemos del disco Tangos Insólitos, grabado en el estudio Los Elefantes en Buenos Aires, Argentina, en 2007, la obra Tan Gozoso, del duranguense Jorge Daer, participante del taller de Carlos Chávez. Esta obra, interpretada al piano por Aide Schwartz, nos recuerda que el tango no es necesariamente refugio de tristezas. Esta obra así lo confirma. Escuchemos Tan Gozoso, del duranguense Jorge Daer. Thank you. escuchemos ahora el cuarteto para saxofones, Fuga del Chafirete, Catética, de Jorge Daer. Dice su propia obra el compositor duranguense: en México, generalmente la palabra chafirete se usa para designar a un chofer grosero. Cateto, que alude con su bocina, disimuladamente con el escape de su vehículo u otros medios, a la progenitora de aquel que osa atravesarse en su camino. Uno de ellos, a quien sorbé sin querer, me inspiró esta pieza e ideas para otras, al huir antes de que pudiera responderle. Al contrario que este singular personaje, no empleó este tema con fines peyorativos, sino como una simple muestra de folclore urbano. En esta fuga, escrita entre los límites del cuarteto vocal y la novena pianística, la instrumentación puede ser aleatoria como en este caso. En cuanto a su forma, el subtítulo Catética no se refiere tanto al tema chafiretesco tratado como al acorde aumentado en que se basa, el cual, si se le representa en el espacio, equivale a un triángulo cuadrángulo, con el sujeto en la base y el contrasujeto en los llamados catetos. Escuchemos Fuga del Chafirete, Catética, de Jorge Daer, con el cuarteto de saxofones Ana Cruz Sax, con Samuel García, sax soprano, Octavio Íñigo, sax contralto, Roberto Benítez, sax tenor, y Omar López, sax barítono, siendo esta la primera grabación de la obra realizada en el año 2007.
La entrevista, conociendo a... Continuamos.
Como lo anunciamos al inicio del programa, nos acompaña en esta cabina Petronilo Amaya, escritor, promotor cultural y cronista, y con él platicaremos de su trabajo. Nos decía que él leer algo su obra, pero más bien queremos conocer a Petronilo Amaya, pero también podemos conocer su obra con mucho gusto. Coméntanos de entrada, ¿quién o quiénes influyeron en tu trabajo literario para dedicarte y pensar dedicar buena parte de tu vida a la creación literaria?
Sí, cómo no, pues muchas gracias por la invitación para compartir con el público de Radio UGED estas experiencias, estos comentarios. Y antes de ir directo a esta a este cuestionamiento. Quiero referir que también conocí al maestro Gallegos. Él también me dio clase de historia en el Instituto Durango. Y esto me lleva a recordar que en aquel tiempo era yo alumno del Seminario Conciliar de Durango, en donde Victoria, Guadalupe Victoria, estudió. Y a la vez, recuerdo que el primer supervisor, la oficina del supervisor con el que yo trabajé ya como maestro, estaba en la calle Victoria. Entonces, todo coincide para que estemos aquí platicando también de mi encuentro con la poesía. Yo creo que esto se da a nivel familiar, en el seno de nuestra familia. Yo nací en Coneto de Comonfort, Durango, y mi papá era un hombre que se desempeñaba de oficio gambusino. Estos son aquellos personajes que andan a las márgenes de los ríos, que andaban buscando piedras con minerales valiosos. Y de alguna manera, él que nació en Tejamen, fue a dar a Coneto. Pero ya en Coneto, pues no había mucho mineral que buscar, porque había explotación de minas ahí. Y a él no le gustaba el trabajo pesado. A mí tampoco. Entonces él se la pasaba leyendo libros y revistas, periódicos, y yo de ahí tomé ese ejemplo y empecé a leer libros de historia. Él tenía libros sobre Zapata, sobre Carranza, sobre Francisco Villa, y los releía porque no tenía gran cantidad de obra. Yo ahí empecé a leer, y ya en la secundaria, en la Mariano Vallesa de Canatlán, había una biblioteca. Yo no tenía ánimo para jugar durante el receso y no traía recursos para ir a la cooperativa a comprar algo. Me refugiaba, pues, en una biblioteca, que esos son templos del saber, son refugios. Y ahí encontré yo un libro que se llama Obras Completas de Amado Nervo, y empecé a leerlo. Y a diario iba y leía 2-3 páginas más durante mi estancia en la secundaria. De manera tal que ya cuando iba a egresar, pues ya la encargada de la biblioteca, la maestra Esperanza Josefina Carranza, ya era mi amiga, se puede decir, porque yo era el usuario más frecuente ahí. Y me dijo: oye, Petronilo, tú todos los días vienes y lees ese libro. Nadie más lo ha pedido nunca. Llévatelo. Y yo lo conservo. Ahí la maestra estaba plantando una semilla muy importante en mi formación, ¿verdad? Porque ya de ahí llego yo acá al seminario, como ya lo señalaba. Y acá hubo otros maestros, no sé si te acuerdes, o algunos de nuestros amigos del auditorio recuerden el padre Díaz.
Sí, cómo no.
El padre Díaz, que era
estrictísimo, además.
Sí, que sí, pero era el rector o no sé qué de la Catedral de Durango, y nos daba clase, y él también incidió para que yo continuara con la lectura, porque él me llegó a regalar libros. Ya cuando yo salgo de esa estancia en el seminario y me inicio en la docencia, en el magisterio, ahí hubo otros compañeros que me ayudaron, me orientaron. El maestro Juan Pablo de la Cruz, por ejemplo. Algunos otros. Hasta llegar ya a 1984, 85, que conozco a la señora Olga Arias. Y a través de ella es donde se da un acercamiento ya más fuerte de su servidor con la poesía, con las orientaciones que ella me hizo de manera directa y de manera indirecta a través de la lectura de su obra. Entonces, empiezo yo a leer a los autores de Durango, primero que estaban más accesibles, y continúo con obras de poetas, sobre todo yo diría que de los españoles de la generación del 27, de García Lorca, de Miguel Hernández, de este tipo de escritores que venían ofreciendo una escritura diferente a la tradicional. Ya se habían alejado un tanto de la métrica y la rima, y a mí eso me gustó, el camino del verso libre.
Si me permites, vamos a un corte obligado de el INE, bueno, que nos invita a escuchar sus mensajes de esta temporada electoral. Creo que será la última semana que nos toque, pero bueno, si me permites, vamos y sí, continuamos en la plática.
¿Cómo no? Muy bien.
Radio Universidad. Una radio diferente.
Durango, soy Máynez, Jorge Máynez. Llegó la hora de despertar y votar por el único nuevo.
En serio, ya es tiempo de votar por un cambio franco, sin miedo y sin rodeos.
Durango sí tiene opción, es algo nuevo, es algo franco.
Vota para hacer de Durango la tierra que tanto soñamos.
Con Pancho Franco como presidente, Durango volverá a sonreír.
Vota por el único nuevo.
Vota por el único franco.
Vota por el único cambio.
Vota por las candidatas a presidentas municipales de Movimiento Ciudadano. Pancho Franco, candidato a presidente de Durango.
Este 1 de junio, vota Movimiento Ciudadano.
¡A votar! Tía, ¿ya sabes por quién vas a votar?
Claro, revisé las candidaturas en Conóceles, Practica y Ubica.
Nunca pensé que elegiríamos a las personas juzgadoras de nuestro país.
Y no solo eso, también a las de nuestra entidad.
¿Y por qué se emocionan tanto?
Porque hoy elegiremos a quienes impartirán la justicia.
Y eso sí que importa. ¿Nos vamos?
Este 1 de junio votemos en las primeras elecciones del Poder Judicial Federal y de Durango.
En Durango, el PT es la 4T.
Somos las candidatas y los candidatos López Obradoristas.
Somos las y los candidatos claudistas.
¡Vota por la 4T así!
Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Vota por las y los candidatos a las regidurías y presidencias municipales del PT. En Durango, el PT es la 4T.
Soy Susy Torrecillas y mi corazón y visión están en Lerdo. Veo a un Lerdo avanzando, con calles seguras, mejores servicios y más empleo. Una ciudad con más agua, mejor drenaje y recolección de basura. Además de un programa de pavimentación en donde tu calle será mi prioridad. Con unidad y grandeza, por Lerdo, todo.
Susy Torrecillas, presidenta. Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI, Lerdo. Tú primero, vota PRI.
Cafetín de Buenos Aires.
El tango y sus anécdotas te esperan en Radio Universidad, bajo la conducción de Luis Alejandro Vallebueno.
Tenemos una cita todos los domingos en punto de las 19 horas.
Cafetín de Buenos Aires, ritmo y pasión.
Estamos de regreso aquí en Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Adriana, ¿tenemos llamadas?
Así es, maestro. Por aquí ya tenemos tanto mensajes de Facebook, que muchísimas gracias, por cierto. Luis Reyes, que siempre es el primero en comunicarse.
Muchas gracias,
ahí,
Luis.
Muchos saludos para él. También tenemos por aquí a Jesús Andrade, que también fiel seguidor de aquí del programa.
Gracias, Fui.
Manda saludos a usted, de grandiosa persona.
Gracias.
Verónica Barbosa, que también fiel radioescucha de aquí de Radio Universidad.
Muchas gracias.
De este programa en específico, manda saludos. Y pues bueno, felicita por el programa también. Y César Arrieta, que manda por ahí también saluditos.
Muchas gracias, César.
Y me parece, que aquí tenemos a Guillermo Cruz, buenas tardes, qué grato escuchar al historiador Javier, igual que al invitado de hoy, que él menciona que si pueden hablar algún día de los ferrocarriles nacionales de México, que hay muchas anécdotas por
ahí. Con mucho gusto, con mucho lo haremos en los próximos programas.
Y por supuesto también tenemos finalmente en Facebook a Daniela Trujillo, que manda felicitar por el programa, y acá en línea directa, nada más déjeme porque se me bloqueó el WhatsApp. Acá en línea directa está la señora Marta Torres, que manda felicitar al cronista de la ciudad por tan interesante programa.
Muchas gracias.
Sería todo, maestro.
Muchas gracias, Adriana. Pues ahí anotarlos para la rifa y más los que lleguen posteriormente. Recuerda que estamos rifando este libro, Danza de Pluma, Colonia Anáhuac, de Ernesto Jurado, editado por Padmic en el año 2025, y que con su llamada o su mensaje puede participar en él. Estamos platicando con Petronilo Amaya, promotor cultural, escritor y cronista, y nos quedamos, Petronilo, en tu encuentro con doña Olga Arias, que te debe sonar conocido el nombre del programa Ciudad Paloma.
Así es.
Que justamente por ahí, sí. Que lo dijimos desde el principio, era un homenaje justamente a doña Olga, este programa. Y bueno, qué bueno que coincidimos, que estuviste con doña Olga. ¿Qué sigue con el Petronilo? ¿Cuándo haces tus primeros poemas? ¿Cuándo haces tus primeros escritos, tus primeras poesías?
Los primeros poemas vienen de tiempo atrás. Fui un lector precoz, o sea, realmente yo al salir ya de secundaria había leído ya, aparte de la obra casi completa de Amado Nervo, que es mucho decir,
sí,
es mucho decir porque es un libro grueso, pero ya había leído de León Felipe, había leído también de Vallejo, César Vallejo, y en la narrativa, tengo que decirlo, ya había leído también a García Márquez, Cien Años de Soledad, Crónica de una Muerte Anunciada, y esas fueron obras que me impulsaron a mí en mi desarrollo. Además, cuando estuve como instructor comunitario, había compañeros que también leían y formamos un pequeño club. Esto fue por allá por el 77, y donde leíamos a Germán Hesse, El Lobo Estepario, Bajo la Rueda, Demian y así. Entonces, pues para entonces que yo tenía 18 años de edad, ya tenía poemas publicados, no publicados, más bien escritos. Okay. Y yo remonto esto de la escritura más o menos a esos años, al año 77, 76, que precisamente años después, ya en el año ciclo escolar 80-81, y ya estando estudiando yo en la Normal Superior de Durango, participé en un concurso de creación literaria con uno de los poemas antiguos que yo ya tenía. Fue nada más buscarlo y mandarlo. Y con ese gané. Se llama Diálogo con mi conciencia. Pero ese ya tenía 4 o 5 años escrito. Entonces, en 1984, cuando yo publico mi primer libro, Destellos Poéticos, me sugieren a mí algunas personas cercanas que buscara a Olga Arias, que ella era muy buena poeta, y ahí se dio mi encuentro con ella porque le llevé mi libro. Y ya ella me dio recomendaciones y después pude yo coincidir con otros escritores de Durango, como con el profesor Rutilio Martínez, que era gran experto también en las letras, y él también me dio orientaciones. Y ya hablamos aquí ya de los años 80 y tantos, 86, 87, ya se integra uno más al grupo, colectivamente. Ya entonces conocí al poeta Luis Sergio Soto Jiménez, a Juan Emigdio Pérez Olvera, al maestro Esteban Hernández, y empezamos a hacer grupo con ellos. Me refiero a ellos porque eran más grandes que nosotros de edad y de obra también. ¿Verdad? Y nosotros éramos Óscar Jiménez y yo, hacíamos grupito y andábamos por ahí intentando aprender. Y de todos ellos obtuvimos experiencias, obtuvimos en algunos casos señalamientos directos de qué podría estar bien y qué no. A Óscar Jiménez y a tu servidor luego se integró también el escritor Raúl García Mesta, de feliz memoria, y algunos otros escritores más jóvenes también, como un cubano que estuvo aquí en Durango, Ernesto Olivera. Uh-huh. Y con este grupo que menciono, ante la necesidad de contar con espacios para la divulgación, la difusión de la obra literaria de los escritores de Durango, creamos la revista literaria Contraseña en 1991.
Bueno, vas a decir creamos, pero realmente la creaste tú.
Lo dices
así para gregariamente, para incluirlos todos, pero Contraseña es un proyecto tuyo.
Bueno, es un proyecto de grupo realmente, que luego me eché bajo los hombros, ¿verdad? Uh-huh. Y lo cargamos ahí. Y con esta revista duramos 10 años de permanencia. Y cerramos en el número 78.
Fue una revista además fundamental porque, a pesar de que había habido muchos intentos de hacer revistas literarias en Durango, fue la primera que logró tener realmente permanencia, pues, ¿no? Una permanencia importante y reconocimiento además nacional de la propia revista, ¿no?
Así es, sí, o sea, cubrió con el objetivo primigenio lo que nosotros queríamos, que tuviera voz para los escritores de Durango, que ayudara para oxigenar un poco lo que se estaba haciendo en nuestro estado. Y logramos que las voces de nuestros compañeros llegaran no solo a los estados cercanos, sino podríamos decir que al país entero. Y esto nos permitió ganar, porque era concurso. Ganamos unas becas que entonces te otorgaba el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de apoyos a las revistas independientes, y había propuestas, vamos a decir, de 120 revistas del país, y el jurado seleccionaba 10.
Sí.
Y ahí quedó Contraseña en cuatro ocasiones, sí.
Después va a cerrar Contraseña, 10 años después desaparece Contraseña, cierra Contraseña, y una temporada no muy larga después aparece Cantaletras. ¿Por qué no Contraseña Nueva Época? ¿Por qué cambiar el nombre a Cantaletras, que también va a ser otra revista de larga duración, totalmente tuya, de una fundación que creaste, la Fundación Amaya, uh-huh, y que es parte de todo este proceso de promoción cultural, y que por ahí va el comentario, cómo te nace esta vocación, porque finalmente es una vocación, no solo de la escritura nos dijiste, sino ahora de ser promotor cultural, de ayudar a otros a promoverse, de ayudar a otros a tener presencia. ¿Cómo, por qué Cantaletras y no una nueva época de Contraseña? ¿Y cómo nace todo esto?
Sí, bueno, primero yo creo que teníamos la necesidad, como dije, de que hubiera espacio para las voces de los autores de Durango. Y cuando uno observa que hay pasividad, pues se avienta uno y dice, no, pues vamos a hacerlo. Entonces surgió Contraseña, porque no es por llevarte la contraria, porque no se trata de eso, pero sí fue la inquietud de un grupo, de un grupo. Y cuando termina la etapa de contraseña en el 2001, ahí terminamos esa parte. Pero uno siempre tiene la idea de que ahora sí va a surgir alguien que encabece un proyecto similar y que haya una aportación similar o mejor. Y pasaron los años y resulta que no. No fue una etapa tan corta como señalas. O sea, no, bueno, fueron unos
6 años, ¿no?
No. Fueron más de 12 años.
Un poco 12 años.
Contraseña cierra en noviembre del
2001.
Del 2001. Y no es sino hasta mayo del 2013 que surge con Cantaletras. Ese sí ya un proyecto propio, de familia, y por eso ya no pudo ser nueva época de Contraseña. Había que diferenciar. Pero los objetivos son los mismos. Y yo creo que aquí se trata de atender lo que bien señala en un poema, en un texto por ahí, Gabriela Mistral, de la necesidad de servir. Entonces uno puede escribir su propia obra, pero se da cuenta que necesita espacios para la difusión, para la promoción, y no existen para la obra de uno. Entonces uno trata de suplir esos vacíos impulsando este tipo de espacios para beneficio de los demás también, con un propósito claro. Ya deja de ser algo personal para convertirse en una aspiración colectiva. Y en la etapa de Cantaletras se prolonga de mayo del 2013 a mayo del 2020, cuando la pandemia vino a detenernos. Ojalá y hubiera un tercer esfuerzo de esta naturaleza, pero quedan ahí estos antecedentes y la idea también para que tanto las instituciones como las autoridades gubernamentales abracen este tipo de propuestas para formar promotores, para formar editores de publicaciones de esta naturaleza y que vaya avanzándose poco a poco. Yo sí veo un avance en lo que ahora observamos en el quehacer cultural de Durango, literario en específico, a como era hace 30, 35 años. Entonces, pero las instituciones, las universidades tienen que apostar también por este tipo de proyectos, porque las cuestiones del espíritu, las cuestiones del patrimonio intangible es tan importante como el tangible.
Dos preguntas que van de alguna forma relacionadas. Mariano Alvarado, de Feliz Memoria, te pone el apodo del el soneto de Coneto. Sí. Para hacer referencia obviamente a tu origen y a tu trabajo literario. Apodo que evidentemente nunca te molestó ni mucho menos. Y bueno, Mariano lo usaba con mucha frecuencia, no solo para referirse a ti, ¿verdad? Para referirse a ti, pero para hacer señalamiento de algún otro personaje del mundo cultural o político aquí de Durango. Pero además de ese surgimiento del soneto de Coneto, que me gustaría que nos comentas cómo surge, cómo viene. Yo sé que tenías una amistad muy cercana con Mariano, pero además hay un personaje que tú creas, el Gladiador de la Palabra. ¿Cómo surge la idea del Gladiador de la Palabra? Yo recuerdo en alguna presentación de un libro que te invité a que me hicieras favor de presentarlo, pero te invité no en tu calidad de Petronilo Amaya, sino del Enmascarado. ¿Sí? Y que uno de los presentadores, que no va a mencionar el nombre para no herir susceptibilidades, se negaba a mencionarte por tu nombre enmascarado, sino se refería a tu nombre de pila, ¿no? Y Petronilo, no, pues es el Gladiador de la Palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el Gladiador de la Palabra? ¿Cómo surge la idea? Evidentemente es un homenaje a la lucha libre, Evidentemente es un homenaje también a hablar de la lucha de la palabra para presentar. Pero ¿cómo surge la idea y cómo es que te animaste a ponerte la máscara de luchador y salir a luchar por la palabra?
Sí. Yo creo que todo va concatenado. Mi amigo Mariano Alvarado, que precisamente en la mañana lo estaba recordando con mucho cariño, me pone este epíteto, este apodo de El Soneto de Coneto. Y me honra mucho porque yo estoy orgulloso de mi tierra, de Coneto de Comonfort. Que por cierto estoy preparando un cuadernillo en homenaje a este municipio. Y que seguramente el grupo de cronistas de Durango me apoyará para su edición.
Tienes que acercarte al presidente, ya ves que es medio duro para, sí, para este tipo de apoyos, pero lo convenceremos.
Bueno, entonces honrado de esta gran amistad de Mariano Alvarado, hoy en la mañana divisé a Mauri y por eso me acordé de Mariano. Y esto otro de mis facetas como promotor cultural, como promotor de la lectura, tengo que decir que son como surgimientos espontáneos. Uno anda imaginando cómo puede hacer mejor las cosas. Y uno quiere que lo que uno haga en ese sentido pueda ayudar verdaderamente a mejorar. Entonces, cuando a mí me invitan a leer mis poemas, yo lo hago de una forma diferente, también tratando de entablar una comunicación más directa con los escuchas. Cuando me invitan a dar charlas o conferencias, dentro de la información académica, podemos decir, incluyo pequeños chistoretes y hago que el público participe y aquello se vuelve interactivo y tiene estos mejores resultados. Entonces, por ello empiezo yo a idear a un personaje que pudiera ayudarme en esto de las conferencias y sobre todo que fuera como un atractivo para los jóvenes, los niños y los jóvenes. Y por eso surge el profe non santo, el gladiador de la palabra, que efectivamente es un homenaje a la lucha libre, porque también soy aficionado a este deporte espectáculo. Pero también, en general, es un homenaje a la cultura popular, Javier. O sea, yo tengo un trabajo que respalda esto que estoy diciendo. He hecho rescates de canciones, de corridos, de platillos típicos de municipios y también de manifestaciones culturales de esa naturaleza.
Se nos acabó el tiempo, Petronilo. Si no tienes inconveniente, me gustaría invitarte a otro programa para que sigamos hablando del profe non santo para adelante.
Bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? y
en dos semanas
y o tres
semanas.
Con gusto lo hacemos. Sí. El profe non santo está como en receso.
No, bueno, ¿verdad? Hablar de él.
Y no ha tenido participaciones recientes, pero todavía está activo.
No le hace que lo hayan bajado del ring. No, aquí lo volvemos
sí,
a subir.
Pero no ha hecho su gira de despedida.
Perfecto. Pues antes de retirarnos, te pediría si tomas una papeleta para ver a quién va a ser el premiado del día de hoy. Diríamos que a la vista de todos en la cámara, pero no está para el anuncio, yo sí voto. No, entonces aquí está.
Aquí está el número, es por nombre.
Es el nombre de quienes llamaron. Va a ser Luis Reyes. Luis Reyes, tienes aquí tu libro, puedes pasar por él aquí a Radio Universidad, en horas de oficina. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa Ciudad Paloma.
Muchas gracias.
Gracias.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.